José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte del Tiempo de Juego. Se ha puesto muy emocionante la jornada del domingo. Ha ganado el Real Madrid 4-0 con tres goles de Bale y ha ganado el Atlético de Madrid en Alicante, en Elche, 2-0. Y está ahora mismo la liga así: Barça 40, Atlético 40, Real Madrid 37 y el Barça juega mañana en Bilbao a las 9 de la noche. Y parece que no está bien. Y están ahí con las orejas tiesas los aficionados del Real Madrid y del Atlético de Madrid, porque a lo mejor es una jornada en la que el Barcelona se deja algo. A lo mejor no. Pero mañana lo sabremos a eso de las 11 de la noche. El Tata, por cierto, dice que no hubo bronca en el vestuario en el partido contra el Ajax, el que ha perdido, el único partido que ha perdido el Barcelona. Y entre las cosas así destacables de lo que no es puramente los resultados, Sergio Ramos ha confirmado en los micrófonos del Tiempo de Juego, en la conversación con los periodistas, que le ha regalado una camiseta a Florentino. Ya saben que estuvimos hablando mucho tiempo ayer de qué pasa con Sergio Ramos, si es que realmente pasa. Y algo debe pasar, porque ha dicho Sergio Ramos que con Florentino tiene algún problema personal, pero no ha querido identificar cuál es. Bueno, ahora le vamos a escuchar, que ya dio casi una conversación larga. El Almería, el Rayo y el Betis están en descenso, porque el Celta le ha ganado 3-1 al Almería, que es el otro partido del día. Y venimos del Español 1, Real Sociedad 2. Es el segundo partido consecutivo que la Real remonta. Y lo ha hecho después de que se adelantara el Español con un gol de John Córdoba y ha empatado casi en el tramo final después de que Griezmann hiciera el tanto del empate y la victoria conseguida con un gol de Estuani en propia puerta. Como siempre hacemos, empezamos por ahí. En la azotea del estadio de Cornellá está Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas, ¿cómo estás?
Te has hecho de la Real porque vienes de verla en Donetsk, ¿no?
Bueno, y fíjate, el otro día recibe una paliza mayúscula, pierde 4-0 y con ello queda apeada de Europa. Y hoy remonta un partido haciendo lo justo, porque la Real tampoco es que haya hecho un fútbol exquisito, pero es que yo creo que hoy ha ganado aquí en Cornellá el que ha querido ganar, simplemente. El Español hizo una primera parte de contención muy buena, maniató a la Real Sociedad, marcó el gol John Córdoba, pero es que lo que no puedes hacer es, a partir del minuto 1 de juego de segunda parte, renunciar a jugar al fútbol. Y la Real se creció sobre todo con el empuje de Rubén Pardo, porque entonces este futbolista que tiene un talento extraordinario, y llegaron los goles. Pero esa es la lectura, Corro. Con muy poquito, la Real ha remontado el partido y ha derrotado al Español en Cornellá.
El gol se lo damos, Pedrito, a Estuani, ¿no? Que se lo ha metido, claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Ha tirado Rubén Pardo, pero la ha dado Estuani y se
la
ha metido.
Ha tirado, no ha centrado y se la ha metido Estuani.
Vale, sí. vale. Yo, por ayuda de Rubén Pardo, que me cae muy bien, pero si tú dices sí, pero... Estuani.
Las cosas son como son.
Bueno, pues nada, que lo que dice Germán Duarro, que el Español quería preservar el 1-0 y al final se ha encontrado con la derrota. Muy bien, Germán, pues nada, ¿que vas para casa ahora directamente o te quedas ahí en Barcelona?
No, dormimos aquí, que merece la pena dormir en Barcelona y sí. Mañana tempranito ya salimos para allá.
Muy bien. Luego hablo de Tude, porque ha empatado a cero con el Lugo, ¿vale?
Sí, a ver, hay que empujar todos ahí un poquito a ver si subimos a Primera División, que falta hace.
¿Eh? Un abrazo, Germán.
Otro grande para vosotros.
Hasta luego. Después de los cuatro resultados que les hemos comentado del día de hoy, recuerden que mañana a las 12, y aquí estará el Tiempo de Juego para contarlo con la dirección de Eri Frade, es un partidazo, ¿eh? Betis Rayo Vallecano a las 12 de la mañana, es el último contra el penúltimo, hay muchas cosas en juego. Y luego por la tarde tenemos un Granada Sevilla, un Valencia Osasuna y a las 9 ese partidazo del que hablamos, el Atleti de Bilbao Barcelona. Puyol, golpe en la rodilla que se dio ayer, baja. Alves, que se ha resentido del sóleo, baja también. Ha entrado Adriano en la lista y ha entrado también Patrick, que se había ido para jugar con el Barça B en Córdoba y le han llamado de urgencia porque no está Puyol. Hoy, por ejemplo, ha ganado el Barça B en Córdoba 1-2, ha ganado el Mallorca en Eibar 0-1. Ha ganado el Zaragoza, Paco Herrera, en Las Palmas, 0-1, y ha empatado, como digo, el Depor con el Lugo a 0. Han ido 30.000 personas a ver este partido. Así está la liga en segunda por arriba, ¿eh? Depor 30, Recre 27, Lugo y Las Palmas 26. El Recre juega mañana a las 9 de la noche contra el Numancia en Soria. El partido de las 12 es Murcia-Hércules. En el fútbol internacional no ha habido grandes cosas. Bueno, líder de la liga inglesa, el Arsenal ha ganado 0-3 al Cardiff. Ha metido dos goles Ramsey, que está haciendo muchos goles este año. El Everton ha ganado 4-0 al Stoke City. Gran partido de Deulofeu. Ha hecho un gol y ha dado una asistencia. Y mañana hay un Tottenham-Manchester United y un Chelsea-Southampton, que el Southampton de Pochettino está arriba. En Alemania el Bayern le ha ganado 2-0 al Eintracht Braunschweig, 2-0 con dos goles de Robben. Y el Bayern Leverkusen le ha ganado 3-0 al Nuremberg y el Borussia Dortmund ha ganado al Main 1-3. Así que el Bayern le saca 4 puntos al Leverkusen y 7 al Dortmund. En la historia esta de Galliani y el Milán, que ayer parecía que se iba, ha dicho hoy Berlusconi que Adriano Galliani se queda, pero reparte áreas. Para Galliani, el área deportiva, para Bárbara, Berlusconi, que parece con la que tenía el conflicto, le da el área social. Veremos cómo termina eso. Y se han conocido hoy los votos de Sabela, que es el seleccionador argentino para el dichoso Balón de Oro, iba a decirlo, y son para, sí, para Messi, Cristiano Ronaldo y Ribery, aunque luego ha dicho el segundo y el tercero no lo tengo muy claro, pero bueno, Messi, Cristiano Ronaldo y Ribery. Y hemos conocido hoy una desgracia, ha muerto Doriano Romboni, un expiloto italiano en el homenaje a Simoncelli, que ya tiene historia la cosa. Ha fallecido en el circuito, le han pasado por encima las motos, así que lamentamos esa pérdida. Doriano Romboni. Bueno, de todo esto hablamos y como siempre empezamos por los datos y las voces de los partidos de hoy. Real Madrid 4, Valladolid 0, ha hecho 3 goles Gareth Bale y ha dado la asistencia del gol de Benzema. Ancelotti habla de Bale, dice que este ya está como si estuviera en su casa y dice Jim que al final te termina ahogando el Real Madrid.
El periodo de adaptación ha terminado, hemos hablado ayer de esto, está bien, el jugador tiene confianza, jugador muy muy importante para nosotros, hoy ha hecho muy bien.
Ellos con la contundencia en el momento que te equivocas. En Madrid las pérdidas te castigan muy duro. Es decir, si tú analizas los goles, prácticamente ha sido en pérdidas nuestras en la salida. Ellos tienen jugadores con muchísima transición de velocidad y en ese aspecto bueno, han sido muy, muy contundentes.
Datos de este partido, Pedro Martín.
Bueno, el Madrid tiene 37 puntos en la jornada 15, que son 37 puntos con los que acabó la primera vuelta de la última liga completa. Primera vez que Diego López enlaza dos partidos sin recibir goles desde su regreso al Madrid en enero. Benzema, 5 jornadas marcando por primera vez en la Liga Española. Ya lo hizo una vez en la Liga Francesa con el Olympique Lyonnais. Y Bale, tercer triplete que consigue en su carrera profesional, primero en España. El primero en España ha sido marcando un gol con la cabeza, otro con la derecha, otro con la izquierda. Y recuerdo los datos de Bale y Neymar. En el Madrid, Bale 13 partidos, 9 goles, 6 asistencias. Neymar, 5 goles, 9 asistencias, uno en 13 partidos, otro en 19. Los dos grandes fichajes de este verano.
O sea, que uno gana en goles y el otro en asistencias. La pelea entre los dos grandes fichajes de esta temporada. Elche 0, Atlético de Madrid 2. Ha marcado Coque y Diego Costa. Lleva 15 Diego Costa. En el primer gol ha habido falta de Diego Costa a Botía. De esto habla Fran Escribá. Y Simeone, ¿de qué habla Simeone? Lo han acertado, del partido a partido.
Si me pongo a darle vueltas, a lo mejor lo pienso, pero prefiero, por eso digo, no darle vueltas, ¿no? Y si se equivocó o se considera que se equivocó, a mí me va a dar poco. Pues ya me da igual, como pasó el día en Madrid, pues ¿qué pasa? Pues que al final todo, el siguiente partido y pensar en ganar y ya está, no darle más importancia. Pero siempre, es verdad que siempre dices, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Siempre sigo en la misma línea, nosotros somos realistas con el presente que tenemos, sabemos que dependemos de un trabajo en equipo enorme, como se vio hoy. Es un buen momento para el hincha del Atlético de Madrid, pero nosotros no podemos aislar de esta realidad y la única realidad que conocemos es el siguiente partido, debido a que eso nos hace bien, porque sentimos lo que tenemos cerca.
¿Datos de este partido, Pedro?
Les hace bien, evidentemente, porque el Atlético de Madrid, con eso del partido a partido, después de 15 en la Liga, lleva 13 victorias, un empate, una derrota. Es el mejor comienzo, desde luego, de la historia del Atlético de Madrid, pero incluso mejora cualquier comienzo del Real Madrid. De hecho, solamente hay un equipo que después de 15 jornadas haya conseguido más puntos que el Atlético de Madrid, que es el Barcelona de la temporada pasada, 43 puntos, y puede ser el Barcelona de esta si consigue puntuar mañana en San Mamés. Y también ayuda que, por ejemplo, el Atlético de Madrid lleve 59 partidos de liga sin penaltis en contra. Es su mejor racha sin penaltis en contra desde que enlazara 75 entre 1954 y 1957. Y no enlazaba un equipo 59 partidos de liga sin penaltis en contra desde 1972.
Si no existieras habría que inventarte. Vaya dato acaba de dar sobre los penaltis que recibe o no recibe el Atlético de Madrid. Celta 3, Almería 1. Marcó Suso para la Almería y luego dieron la vuelta al partido Orellana, Oviña y Charles, el jugador del Almería. Luis Enrique dice que ha cenado tranquilo. Me imagino que a esta hora ya ha cenado porque hablaba antes de la cena. Y dice Francisco que esto desde luego que no les hunde.
competir y meterse en el partido, y unas veces por acierto, otras veces por arrojo, otras veces por situaciones que da el fútbol, nos hemos ido acercando mucho más a la portería de la Almería. Nos viene muy bien, este partido es indicador claro de lo que va a ser todo lo que queda de temporada, y bueno, por fin podemos cenar esta noche tranquilamente por Vigo.
Hombre, tocado porque éramos conscientes de que era un partido importante, pero ahora mismo el Celta está 3 puntos por delante, ¿no? Nosotros sabemos que vamos a estar hasta el final así y vamos a convivir con esta situación. Venimos haciéndolo desde el principio, por lo tanto no nos va a pesar. 3 puntos en esta competición no es nada y vamos a tratar de la semana que viene contrarrestarlo.
¿Datos de este partido, Pedro?
Bueno, primera victoria del Celta en Balaídos en esta temporada. Ha marcado 3 goles, tantos como en los 7 primeros partidos que jugó en su estadio en esta liga el Club Celeste. Ha estado 536 minutos de juego sin marcar en casa y ha acabado con esta mala racha Orellana, que llevaba año y medio sin marcar, el delantero chileno. Y luego, un dato positivo de la Almería, ha debutado en primera Dani Romera, el jugador más joven que ha debutado con el Almería en primera, 18 años y 99 días, y el segundo almeriense que juega con la Unión Deportiva Almería en primera después de Ortiz Bernal.
Esto en sonidos y en datos, lo que ha ocurrido en el día de hoy, y adelanto un sonido del Tata Martino, que mañana es un partidazo, Athletic de Bilbao-Barcelona, a las 9 de la noche. Vamos a hablar mucho de este partido cuando hablemos con los protagonistas de la tarde-noche de hoy. El Tata Martino le han preguntado hoy sobre la bronca, si hubo bronca en el descanso del partido Ajax-Barcelona.
Pero yo tengo que aclarar algo que yo no dije. ¿Vos por qué supone que hubo bronca? ¿Quién lo dijo? Y bueno, entonces le tenés que preguntar a los que lo escribieron, yo qué tengo que ver. Si pusieron que hubo bronca, el que lo escribió debe saber, pero yo no voy a... ¿Por qué tengo que aclarar algo que no dije? Ni siquiera hice tampoco, porque en todo caso lo que hemos hecho, como siempre hacemos, es conversar. Si no, sería muy fácil. Conversamos cuando ganamos y echo la bronca cuando perdemos. La verdad que no es mi estilo, pero en todo caso creo que sería más justo que las explicaciones las dé quien pone las noticias, no yo que no dije nada.
Mientras salen los jugadores del Español y de la Real Sociedad en el último partido de la jornada del sábado, vamos con la victoria del Real Madrid, que ha sido muy brillante. Real Madrid 4, Valladolid 0. Ya saben, 3 goles de Gareth Bale en hat-trick perfecto, uno con la izquierda, otro con la derecha y otro con la cabeza. Y encima ha dado la asistencia del gol de Benzema. Ha sido una tarde-noche muy plácida para el Real Madrid. La gente se lo ha pasado bastante bien. Recuerdo la alineación que ha sacado hoy Ancelotti. Diego López en la portería, Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo. En el centro del campo, ojo, Xavi Alonso, Modric e Isco. La cuadrilla del Arte, que decía hoy en la portada del diario Marca, y Di María, Bale y Benzema. Está llegando a Valladolid el Real Valladolid y vamos a preguntar a un jugador del conjunto blanquivioleta cómo ha visto el partido desde dentro, Álvaro Rubio. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo lo has visto desde dentro?
Bueno, pues que nos hemos dado una paliza y no ha servido para nada, ¿no? Bueno, sabemos un poco a lo que venimos, pero siempre tienes un poco esa esperanza de hacerles más daño y bueno, hoy pues no ha podido ser. Ellos la verdad que han estado muy bien y nosotros pues hemos estado muy tímidos en ataque y bueno, pues al final te van metiendo atrás y es complicado.
¿Qué pasa? Que habéis corrido mucho, ¿no?
Pues sí, o me ha parecido a mí desde dentro o no sé, pero vamos, hemos acabado cansados. Ellos al final pues tocan y tocan de un lado para otro y bueno, no ves la manera de coger el balón y bueno, físicamente pues hay que reconocer que son muy superiores y bueno, ellos lo han demostrado, ¿no?
Álvaro, ¿te parece que ha cambiado tú que has jugado contra el Madrid de Mourinho, que era más directo, más rápido? ¿Te parece que ha cambiado la historia, que estos tocan más?
Sí, me combinan muy bien. Tiene gente que trata muy bien el balón y luego pues gente que rompe la espalda, muy rápido en conducción. Es que, bueno, al final lo tienen todo, ¿no?
Estos tres, Álvaro, del centro, Xavi Alonso, que vamos a decir, ¿no? Modric, bueno, que juega muy bien al fútbol, y Isco, sí, que es futuro, ¿no? Sí. Es presente y futuro.
Sí, más que presente ya, ¿no? Porque, bueno, lo está demostrando que es un gran jugador. Pues no sabes nunca lo que va a hacer y bueno, y otros jugadores te pones a mirar y quieres marcar alguno, pero es que son todos, ¿no? O sea, que al final tienes que hacer un partido muy completo para plantarles cara, ¿no?
Le ha rebañado ahí un balón a Isco, que la estaba liando ya, que ha tirado un caño, se ha metido dentro del área y has llegado tú para quitarle un balón.
Sí, pues uno que he podido quitarle, la verdad. Pero bueno, es complicado, ya te digo que físicamente son muy buenos, tienen un drible en uno contra uno que es muy fuerte y bueno, pues ese tenía suerte de quitársela, pero bueno, ha habido muchas que no he podido, ¿no?
Bale de cerca, ¿qué te parece? Que hoy seguramente es, por los goles que ha marcado, la estrella del partido, 3 goles.
Sí, pues bien, también, pues muy buen jugador, físicamente muy superior a la media y bueno, que encima pues tiene buen manejo de balón y bueno, pues hoy ya te digo que nosotros también hemos estado, bueno, pues intentando aguantar ahí, pero bueno, luego también ha tenido un poco de suerte en 2 goles y tal, pero bueno, no hay que quitarle el mérito porque es un buen jugador, ¿no?
Y anoche, Álvaro, estuvimos hablando con tu director deportivo, con Marcos, y le preguntamos, ¿ha ganado en el Bernabéu? Dijo, sí, he ganado una vez. Digo, cuando se podía ganar en el Bernabéu, ¿no? Dice, y se reía, dice, sí, cuando se podía.
Sí, ahora mismo está complicado, pero bueno, nosotros veníamos con mucha ilusión y bueno, estamos en una situación complicada y sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, veníamos con ilusión, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues al final te la van quitando poco a poco y bueno, pues al final del partido pues casi quieres que acabe ya, ¿no?
Álvaro, ¿te parece que hay cambio de guardia, que se aproxima cambio de guardia en la Liga, que en este momento el Madrid es más que el Barça?
Bueno, yo creo que hay 3 equipos ahí bastante igualados, ¿no? Bueno, se está demostrando por los puntos que llevan los 3 y la diferencia que hay con los demás y la verdad que ahora mismo los veo bastante igual, aunque bueno, tienen filosofías diferentes, pero bueno, cada una muy acertada por lo que se está viendo, o sea que bueno, ahora mismo está todo muy igualado, ¿no?
Le preguntamos a Soriano el otro día, el jugador de la Almería que jugó contra el Madrid, que si le parecía que esto que contra vosotros y contra ellos ha salido muy bien, que están muy bien, si crees que vale para las grandes empresas, ¿no? Para cuando venga la Liga de Campeones, el Bayern, el Barça, el Chelsea, ¿tú crees que vale?
Hombre, a ver, supongo que siempre les quedará ese plus, ¿no? Que dar, porque bueno, la verdad que nosotros, pues yo creo que ellos a un 70% pues ya nos hacen mucho daño, ¿no? Y supongo pues que también se guardarán un poco también para las grandes ocasiones y vamos, el equipo tienen de sobra para competir con cualquier equipo del mundo, ¿no?
Álvaro, me gusta a mí recordar que luego la gente se olvida que tú eres campeón del mundo sub-20, que la gente no se olvide, en el 99, sí. Con Iker y sí. ¿Mantienes buena relación con él o no?
Bueno, nos saludamos y nos vemos y tal, lo que pasa que, bueno, no solemos hablar ni nada de eso, pero bueno, cuando jugamos uno contra el otro, pues sí que si nos vemos nos solemos saludar, ¿no? Siempre guardas un buen recuerdo de esa época y yo creo que es inolvidable para todos, aunque bueno, aunque ellos hayan ganado tantas cosas después, ¿no?
Os habéis hecho más maduros, ¿no?
Sí, sí, bueno, son épocas que te ayudan a madurar y bueno, y la verdad que hicimos buena amistad todos los que estuvimos allí y salió todo muy bien, ¿no? Y siempre por eso se guarda un buen recuerdo, ¿no?
Muy bien, Álvaro, gracias por atendernos, que es un día complicado, que habéis perdido en el Bernabéu, bien perdido, así que un abrazo y gracias por atendernos.
Venga, nada, vosotros.
Hasta luego. Álvaro Rubio, centrocampista del Real Valladolid. Bueno, pues así ha visto el partido. Se está empezando a tener la sensación de que este Real Madrid está jugando tan bien que va para arriba mientras el Barcelona tiene sus problemas. Luego hablaremos del partido del Barcelona. Bueno, vamos a preguntar qué han dicho los jugadores del Real Madrid a la salida. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué dice esta gente?
Hola, Corro. Buenas noches. Pues la verdad es que la racha es considerable, ¿eh? Porque la última derrota del Real Madrid fue precisamente en el Camp Nou, el pasado 26 de octubre. Desde entonces el Real Madrid ha jugado 7 partidos, con 6 victorias y un empate. Tan solo empató en Turín, en partido fuera de casa de Liga de Campeones, y los últimos 4 partidos del Real Madrid, 5 contra la Real Sociedad, 5 en Almería, 4 al Galatasaray y 4 hoy al Valladolid. Así que todo el mundo contento. Hoy ha vuelto al equipo Modric, por ejemplo, que descansó contra el Galatasaray, estaba sancionado Arbeloa, no se ha echado en falta a Cristiano Ronaldo, se ha disfrazado de él Gareth Bale, que ha conseguido su primer hat-trick con el Real Madrid.
No, sin Cristiano, 4-4-4.
Exacto, sí, no, que aquí, bueno, aunque desde luego si uno es imprescindible es Cristiano Ronaldo, pues ya te digo que el equipo está rayando a un buen nivel, ¿no? Yo además creo que empieza a ser intenso, de vez en cuando, o hasta hace poco se esteaba, parecía que se iba del partido, y ha completado un muy buen partido, sin errores de concentración, apenas han inquietado a Diego López, y ya te digo, todo el mundo se ha marchado muy contento a disfrutar de 2 días y medio, porque hasta el martes a las 4 no van a volver al Tajo, teniendo en cuenta que la próxima semana solo hay ese partido de Copa del Rey contra el Olympique de Sátiva. El gran protagonista hoy, Sergio Ramos, ha sido el protagonista de la semana. Bueno, primero por su expulsión en la primera parte contra el Galatasaray, que le recriminaba Carlo Ancelotti porque dejaba a su equipo con inferioridad, y después por lo sucedido el pasado jueves, ¿no? Con esas imágenes en las que supuestamente Sergio Ramos no había saludado al presidente Florentino Pérez, pero sí lo había hecho interiormente, no ante la mayoría de las cámaras, y había mucho que hablar con el actual capitán del Real Madrid, con ese asunto de fondo, de su situación contractual, de su posible subida de sueldo. Todo esto decía hoy Sergio Ramos en la zona mixta al acabar el partido.
Vamos allá. Sergio Ramos, ahí está.
¿Cómo es tu relación con el presidente del Real Madrid?
Pues muy buena, ya. La verdad que siempre lo he dicho, ¿no? Yo con Florentino he estado siempre agradecido porque ha sido la persona que me trajo al Real Madrid. Yo eso no, jamás lo voy a olvidar. Evidentemente, pues en ciertos momentos hemos tenido diferencias, pero al igual que las he tenido con el presidente, las he tenido con mi padre, con mi hermano, con algún compañero, y nunca ha pasado nada, no ha habido una crisis, la relación es muy buena, y a día de hoy pues todos queremos lo mejor para el Madrid, tanto el presidente como yo. Yo creo que la relación es estupenda, no hay que por qué alarmarse. El otro día fue la casualidad del gesto que me llama Isco, pero nadie sacó, ¿no?, el vídeo de que le había saludado dentro dos veces, porque eso prácticamente no vende.
Sergio, nadie se imagina un Real Madrid sin Sergio Ramos. ¿Cómo es esa relación, esa renovación o esa mejora que quieres tú?
No, si eso de que quiero yo lo dice la gente, para nada. Yo, mis diferencias con el presidente no han sido por tema económico, por tema de contrato, porque a día de hoy sigo teniendo 3 años de contrato, no voy pidiendo renovación, no voy pidiendo más dinero. Solo pienso en fútbol y alcanzar mi mejor nivel para esto. Pero otra cosa es lo que quieran decir la gente. Yo no estoy para nada intranquilo. Como te he dicho, tengo todavía 3 años por delante y solo me preocupa ganar títulos con mi equipo. La relación con el Presi, como te he dicho, y esas diferencias no han sido en ningún momento por esas cosas.
¿Por qué son las diferencias?
Son cosas que personales, ¿no? Yo no te cuento mi pelea con mi padre o con mi hermano, ¿no? Son cosas que quedan en casa, ¿no? Y yo creo que eso ha existido siempre, y todo el mundo pues tiene alguna que otra diferencia con ciertas personas y no pasa nada. No por eso hay crisis, no por eso hay un desprecio. Yo no olvido, ¿no?, el respeto y el cariño que le tengo al presidente, porque fue el que me trajo aquí.
Sergio, ¿por tu cabeza ha pasado en algún momento abandonar el Real Madrid? Me imagino que no.
Para nada, en ningún momento. Otra cosa es lo que se diga. Yo me siento, como dije el otro día, un privilegiado de estar en el mejor club del mundo. La historia lo demuestra, y en ese sentido, orgulloso. Y pienso solo en fútbol, como te digo, y en seguir queriendo alcanzar mi mejor nivel para el día de mañana pues poder retirarme aquí, si Dios quiere.
¿Te molestó que el presidente, por ejemplo, dijera que después de Cristiano tú eras con Iker el que más cobrabas del equipo, cuando no es verdad?
Yo esas son cosas que no entro ni a valorar. Son cosas que no sé si las ha dicho el presidente o no, porque prácticamente vivo en una especie de burbuja que solo pienso en fútbol, solo me preocupa mi equipo, intento mejorar día a día, y lo que se diga no debe de perjudicarte, ¿no? Ni críticas ni halago. En ese sentido yo estoy muy tranquilo.
Ancelotti, ¿tu relación es buena? ¿Hoy se ha visto algún gesto de complicidad contigo cuando has hecho alguna buena cobertura?
Sí, siempre ha sido buena, y de hecho aquí quizás las cosas pues se sacan un poco de contexto, porque Real Madrid tiene eso, la repercusión que tiene cualquier detalle, cualquier gesto que podamos hacer, al día siguiente siempre está en los informativos. Pero mi relación es fenomenal, es un grandísimo entrenador, una persona cariñosa, que tiene contacto siempre y relación con los jugadores, y estamos encantados de tenerlo.
Volviendo al presidente, al Florentino Pérez, cuando uno habla con el presidente y busca una reivindicación que cree que es justa, ¿se arrepiente alguna vez de una palabra que pueda decir, algún gesto, alguna historia que pueda ocurrir entre presidente y jugador?
No, las cosas que he dicho se quedan para el presidente y para mí. Son temas personales, ¿no? Son conversaciones que siempre hemos tenido. Desde el primer año yo he tenido reuniones con él a solas y nunca ha pasado nada, ¿no? Por lo tanto, ese cariño y ese respeto yo creo que siempre es mutuo, y para nada hay nunca un insulto, un desprecio, ¿no?
¿Hay alguna promesa incumplida?
No, para nada. Yo estoy contento, tengo contrato y... Que no, que os podéis quedar tranquilo, que yo no quiero ni renovación ni nada. Si tengo que retirarme aquí, pues firmo encantado, ¿no? Ojalá el día de mañana pues me pueda retirar aquí. Es un club que junto al Sevilla me ha dado mucho y los quiero porque los llevo en el corazón, ¿no? Sí, son gestos, ¿no?, que salen. Quizás también por todo lo que se ha hablado, pues después de la relación tan buena que tenemos, pues hoy sí que he tenido ese detalle con él, con una dedicatoria especial, y espero que lo diga él. Yo esas cosas no las digo.
¿Qué ponía en la dedicatoria, Miguelito?
Bueno, pues lo que ha trascendido, hemos podido saber, para el hombre que me fichó en el Real Madrid.
Bueno, está subtitulando ahora mismo Real Madrid Televisión, con todo mi cariño a mi presidente, la persona que me trajo al Real Madrid. Eso es lo que transcribe ahora mismo Real Madrid Televisión.
Bueno, Pepe le regaló, perdona, una camiseta a Florentino Pérez durante la pasada pretemporada. Hoy lo ha hecho Sergio Ramos.
Saludo a Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enrique Ortego, ¿qué tal, Enrique?
Buenas noches.
Hola, Roberto Morales.
Hola, Corrochano.
Y está aquí Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Corro?
Bueno, ayer estuvimos hablando un buen rato de esta historia de Sergio Ramos, pero no habíamos escuchado a Ramos. En el pasaje completo que acabamos de escuchar es casi un ir para adelante y para atrás. Es un hemos tenido diferencias, la relación es estupenda, mis diferencias no son por tema económico, son cosas personales, no olvido el respeto y el cariño, no quiero renovación, pero si me quedo aquí hasta el final, es un ir para adelante y para atrás. No sé si queréis decir algo de esto, bueno, para hablar luego del juego, que es lo importante del Real Madrid. Que
yo de esto quiero decir lo mismo que dije ayer, las relaciones con el presidente no pasan por su mejor momento, te lo dije ayer. Sergio Ramos no se quiere ir del Real Madrid, te lo dije ayer. Y la tercera, yo creo que en torno a la historia de Sergio Ramos se ha montado un globo, vamos, que es tremendo. Pero repito, las relaciones con Sergio Ramos y el presidente no pasan por...
Bueno, lo ha reconocido él.
Claro,
lo ha reconocido él.
Y tengo que contar una cosa que no ha contado nadie, pero que la voy a contar ahora. Las discrepancias que ha tenido con el presidente del Madrid han venido por acontecimientos y hechos que ocurrieron el año pasado en la plantilla, donde los jugadores del Real Madrid en algún momento solicitaron al presidente del Madrid que le parara de alguna manera los pies al que era entrenador del equipo blanco.
Y eso es a lo que se refiere, que no es un tema económico, sino que son diferencias personales, ¿no? Eso es a lo que se refiere.
No sé si se referirá a eso, yo te digo lo que yo sé.
Vale, perdona, Enrique, le voy a preguntar a Roberto, que no estuvo ayer y conoce bastante bien al personaje, a Sergio Ramos, si quiere añadir algo a todo lo que estamos oyendo. Roberto.
Voy a añadir algo a lo que ha dicho Manolo Lama y me quedo con, y os apunto, la aparición pública de Florentino Pérez desmintiendo una portada.
Por la ahí, portada del diario Marca, ¿no?
Por ahí viene una parte de esas cosas personales que hoy nos ha querido decir.
Bueno, o sea que estamos en el pasado.
Estamos en el pasado y estamos en Mourinho, sí.
Estamos en el pasado. Enrique, ¿quieres decir algo?
No, simplemente que, bueno, ayer lo comentamos, está claro que la relación ahora mismo no atraviesa por su mejor momento, lo comentamos ayer y lo ha reconocido el Sergio. Pero bueno, Sergio es así, Sergio es de corazón caliente y pasional, como su propio libro indica.
Entonces, y va de frente.
¿Eh?
Y va de frente.
Entonces, en el fondo, yo creo que también a Florentino estas personas que le van de frente las necesita al lado también, ¿no? Entonces yo creo que tarde o temprano esto va a volver a una situación normal y yo estoy convencido que Sergio Ramos va a renovar con el Madrid en el momento oportuno y puede renovar incluso un contrato como el de Cristiano Ronaldo para toda la vida.
De todas formas, no estaría mal pedir un poco de inteligencia a la gente y que sepa diferenciar los mensajes y dónde llegan y de qué personajes de nuestro mundo llegan, porque hay filtraciones interesadas que van claramente a hacer daño y que hicieron lo mismo.
Claro, pero para eso hay que hacer Casillas, quinto de medios de comunicación. No, y a la gente no le podemos pedir cada quinto de medios de comunicación.
Que va. Es mucho más sencillo. Los mismos que intentaron hundir y han afectado bastante la imagen de Iker Casillas están yendo ahora por Sergio Ramos y...
Sí, eso lo ha dicho Manolo. Manolo fue el primero que dijo algo de eso hay.
Hombre, por supuesto. Y que hay una herencia del mourinhismo, vamos, está más claro. La gente que se enfrentó a Mourinho le está pasando factura.
Manolo hace un mes dijo una noche que con Sergio
Ramos... En el partido de Galatasaray
Real
Madrid.
Que estuviéramos atentos que con Sergio Ramos pasaba algo. Estar atentos que puede pasar algo. Todo lo que Manolo decía que él hoy, bueno, no decía, dejaba caer aquella noche, que bueno, yo más o menos lo ratificaba, es lo que ha pasado ahora. Porque bueno, si estás cerca de ambos personajes te das cuenta que algo pasaba, ¿no? Y no lo ocultaban, además, yo creo ninguno de los dos. Entonces, lo tarde o temprano esas cosas salen a la luz pública, porque es imposible que se mantengan durante mucho tiempo pues en un petit comité, ¿no? Entonces, al final ha salido precisamente lo que aquella noche Manolo decía. Nada más y nada menos.
Solo quiero decir que no lo va a decir Manolo, que ha dicho Ramos que no había puesto nadie las imágenes en las que se veía saludando al presidente. Manolo las puso ayer en el informativo de Cuatro, puso las imágenes dentro, en el backstage.
Sí, pero ese saludo solo fue para algún cámara espabilado que se coló ahí.
Bueno, pero están puestas. Están puestas.
Pero que no fueron a la vista de...
Sí, a la vista también. A la vista hay otra imagen en la que...
La puse yo ayer.
Todos los jugadores saludan al presidente.
Hay dos momentos en que Sergio Ramos saludo al presidente, uno dentro,
pública y privadamente.
Uno privado, que Sergio Ramos no sé cómo ha conseguido esas imágenes, pero que las ha colgado en su Twitter.
Sí.
Y otro público, que nosotros lo pusimos ayer en cuatro, donde se le ve justo detrás del gesto ese con Isco, como a la entrega de las llaves de los coches, él saluda al presidente. De todas formas, te voy a decir una cosa. No sé quién asesora a Sergio Ramos, porque no tengo ni idea de si tiene asesor o no, pero hoy ha movido ficha de una manera muy inteligente,
bien, sí,
muy magistral, y ha hecho algo muy, o sea, ha hecho algo muy de tío.
Ha
listo,
contado su verdad, que yo, a mí me no, parece, no, a mí me parece
magia
que
ha contado su verdad, sí, ha sido inteligente, o sea, un tío que mueve ficha, como la ha movido
rápido,
hoy, ha sido rápido.
Rápido.
Uno, ha salido y le ha regalado al presidente una camiseta,
sí,
para callar. Dos, ha reconocido que tiene diferencias, es ser inteligente. Tres, ha reconocido públicamente lo que ayer te dije yo, que se quiere quedar en el Madrid. Y cuatro, ha dicho que él no tiene un problema por pasta. O sea, que yo creo que quien le aconseje, le ha sabido dar en el momento ideal, porque además, esto dejarlo prolongar en el tiempo es malo para él.
Bueno, y tenemos un ejemplo muy claro. Asunto que yo creo que Iker Casillas debió hacer en su día, y bueno, ya ha pasado el tiempo, ya no hay marcha atrás, y no lo hizo, y yo creo que salió perjudicado. Oye, solo una cosa sobre el dinero, que está muy feo hablar de dinero. Es cierto que Florentino Pérez públicamente ha dicho que Sergio Ramos y Casillas están en el escalón inmediatamente posterior a Cristiano Ronaldo. Eso se lo he oído yo, decir a Florentino. Pero ayer dijiste, creo que lo dijo Melchor también, y sí, tú Manolo, que, y me imagino que es una información que viene del club, porque no tenemos acceso a los contratos, que el club dice que están Bale, Casillas y Sergio Ramos.
Bueno, pues si lo dice el club...
No, que Ramos está más abajo, ¿eh?
Que lo enseñe. Yo digo lo que dije ayer y me sigo reafirmando. Que no gana lo mismo que Bale.
A mí me gustaría decir, Corro, que esa discrepancia de pareceres no es una cuestión... Cuando habla de una cuestión personal, no es una cuestión personal de que ha tenido un problema directo con Florentino Pérez, sino que esa discrepancia de pareceres, como estábamos comentando antes, tenía que ver con lo que aconteció la pasada temporada, y donde Florentino Pérez no se posicionó o no defendió los derechos...
Claro, pero es una diferencia con Florentino.
Claro, más que la de Mourinho, al que le daba carta libre. Y luego, algo que ha dicho Sergio Ramos, él no ha pedido renovación, no lo ha pedido, pero sí le hubiese gustado que según se han ido produciendo otras renovaciones y otras ampliaciones, a él se lo hubiesen dado.
Oye, dame solo un segundo, solo un segundo, perdona Miguelito, que si no se tiene que marchar la gente del Estadio de Cornellà del Prat y hay que felicitar a la gente de la Real Sociedad. Está Quique Iglesias con un jugador de la Real. Hola, Quique.
Sí. Sí, señor. Hola, ¿qué tal? Ha ganado la Real aquí 1-2 en Cornellà en una noche muy fría, que finalmente en el minuto ya 87, cuando ya parecía que todos firmaban el empate, un centro de Rubén Pardo, que se lo ha colado ahí a Stuani en su propia portería. Hola, Rubén Pardo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Otro gol que decías tú a Xavi Prieto. ¿Otro gol en Liga? Pero no, me parece que no te lo han apuntado a ti, ¿eh?
No, está claro que se lo mete Stuani, el jugador del Español, y lo importante es que ha subido al marcador y nos da la victoria.
Está medio renqueante de un pinchazo que tuvo el otro día, pero ha jugado, ha cambiado el partido. Cuando ha salido él, ha ganado la Real.
Este muy bueno. Rubén, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Entonces, nada, no lo reclamamos, ¿no? Que tengo aquí Pedro Martín, que es el que lleva las estadísticas, me dice que no, que es tu animacho, no hay manera, ¿eh?
Sí, ya le he dicho a Xavi, vamos, que he metido otro gol en Liga, pero nada.
¿Tenéis alguna apuesta ahí con los goles o no en el vestuario de la Real?
No, nada de apuestas.
Oye, habéis remontado dos partidos seguidos en Liga, el del otro día con el Celta y este.
Sí, está claro que no damos nada por perdido, y sobre todo el equipo que está mentalizado de que tenemos que en la Liga darlo todo para meternos arriba cuanto antes.
Estáis sextos, no vais a jugar más competición europea, os queda un partido con el Bayer Leverkusen que debe ser una fiesta, ¿y qué? A partir de ahí, que a por la posición de Champions, ¿no?
Sí, está claro que el año pasado se vio, ¿no?, que este equipo es capaz de hacer cosas muy muy importantes en la Liga, y estamos concienciados de que vamos a ir para arriba.
¿Estáis muy fastidiados por no haber podido pelear más en la Champions o no?
Sí, yo creo que el punto que tenemos, yo creo que es poco para cómo hemos jugado en la fase de grupos, y pues, la verdad que el vestuario ha estado un poco tocado durante esta semana después del partido de Donetsk, que nos metieron un buen varapalo, ¿no? Pero bueno, ya pensando en el partido de hoy que hemos ganado, importantísimo.
Bueno, yo creo que vas a jugar más Champions, tú, que te queda mucho por delante. Rubén, esperemos. Que un abrazo y enhorabuena, que juega muy
vale,
bien el fútbol, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Quique, volveré para cerrar ahí con Jesús Gil y contigo, dando muestra de la victoria de la Real Sociedad. Y habéis hecho un interruptus aquí en la conversación sobre Ramos. ¿Queréis decir algo más de Ramos para hablar del juego del Madrid, que hoy ha jugado muy bien?
No, quería apuntar que yo desconozco las revisiones de contrato que ha tenido Sergio Ramos desde que llegó al Real Madrid. Pero es cierto que en el verano de 2011 cuando Pepe terminaba contrato en 2012 y Sergio Ramos en 2013, ampliaron contrato. En el caso de Ramos hasta 2017 y en el caso de Pepe hasta 2016.
Eso dijo Ortego ayer, porque Manolo, tú tenías información de que había sido con Mijatovic, o por lo menos promesa de Mijatovic, y no sé si en el momento que llega Florentino en ese instante, pero ahí hay, parece que es Florentino el que le amplía.
Lo he confirmado esta mañana. He confirmado esta mañana que la renovación se hace oficial con Florentino Pérez. La verdad es que él prácticamente había llegado a un acuerdo con Mijatovic, pero yo creo que incluso se mejora un poco en los últimos meses con Florentino. Y a Melchor simplemente le quería comentar una cosa. No creo que Sergio tuviera que esperar que se le ampliara el contrato cuando le quedan. No es costumbre en Madrid renovar contratos con 3 años y medio por delante. O sea, que eso no lo pude esperar. No. Que lo hayan intentado es otra cosa. Han hecho bien, ¿no? Contra el vicio de pedir, yo lo decía ayer, la virtud en el dar.
Y sí, pero de lo que le hubiese gustado a Sergio Ramos es comparativamente ya con otros jugadores, y sin ir más lejos, en el caso de Pepe.
Parece que Pepe está a la altura de Ramos. Eso es lo que ha trascendido, que está a la altura de Pepe. Bueno, son cosas que pasan.
Pepe ha estado 2 años para renovar su contrato.
Sí, sí.
No. Higuaín se fue del Madrid sin renovarlo y habían llegado a un acuerdo.
Ramos lleva 9 años en el Madrid, Pepe 7.
Y la crítica deportiva no mide igual ahora a Sergio Ramos que a Pepe y a Varane,
No, yo dije ayer que hay una impresión que es solo para mí una impresión. Que porque Ramos ha jugado un día de lateral y otro en el centro del campo, parece que había un momento que Ancelotti le ponía más Varane y Pepe. Digo, que a mí me ha dado esa sensación.
El único jugador lo ha jugado todo.
Pues fíjate.
Cualquier posición, ¿no? También eso es una señal.
¿Tú qué dices, Enrique?
A principio de temporada, si Varane hubiera estado perfecto, a lo mejor la oferta del Manchester City por Pepe se hubiera aceptado. Claro. Pienso yo,
Si hubiera estado sido Varane Ramos.
Pero
¿no?
ya el Real Madrid ya conocía los informes médicos a principio de temporada, porque durante toda la pretemporada no se había entrenado Varane y ya estaba mosca con la lesión de Varane, ¿no? Como está ahora. Entonces, en ese momento se cerró absolutamente la puerta de Pepe porque era un riesgo tremendo, ¿no?
Y recordemos que Pepe pidió al Real Madrid y habló con Florentino Pérez sobre una posible salida, y fue precisamente Florentino Pérez el que frenó.
Bueno, ha dicho Paco
salida.
González en Tiempo de Juego que se lo pidieron en un autobús en la gira estadounidense, eso ha contado, y que luego le regaló una camiseta.
La idea primitiva, porque claro, tú aquí en el fútbol cambiar de idea según ocurren las circunstancias, se te ha lesionado que dirá y te has tenido que inventar otra cosa. La idea primitiva que tenía Ancelotti cuando llegó al Madrid, su defensa era Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo.
Sí.
Esa era su idea primitiva.
A mí me cuesta también eso.
Esa era
la idea primitiva que tenía Ancelotti para jugar al fútbol. Luego, claro, pues oye, lo que dices, se te fastidia Varane, pues entra Pepe, se te asienta, el otro juega bien, Arbeloa lo hace muy bien.
Bueno, pero también era un centro campo en rombo conocido.
Sí, también, por eso te digo que tú tienes una idea que luego la vas modificando según lo que pase, pero que en un primer momento todos aquellos que decían, no, es que a lo mejor pues Ramos va a sufrir. Bueno, yo creo que Ramos para Ancelotti es indiscutible.
Bueno, vamos al fútbol. 4-0, 3 goles de Bale. Alguno mejor que otro, por supuesto. Otro de Benzema de cabeza, que ya cuántas jornadas lleva marcando seguidas. 5 jornadas,
cinco,
¿no?
Sí.
5, que es la bomba, que Benzema estaba ahí entredicho y de repente se ha puesto a marcar goles y ha convencido a todo el mundo. Y luego le pregunta Álvaro Rubio, que cómo ha ido el partido, y dice, nos hemos dado una paliza y ni hemos visto el balón. Porque es que el balón ha sido del Madrid.
Sí, no, el balón, el partido, las ocasiones, los goles y sobre todo el fútbol. Yo es que creo que la gran noticia de este nuevo Madrid es que juega al fútbol. O sea, si yo me pasaba 3 años criticando al otro equipo porque podía ganar y golear, pero para mí no jugaba acorde a la historia del Madrid, este equipo empieza a jugar al fútbol que yo creo que debe jugar un equipo grande. O sea, empieza a acumular mucho talento en el terreno de juego. O sea, lo del Xavi Alonso, Modric y Isco y en el centro del campo, eso era, vamos, impensable. O sea, yo he visto centros del campo de Alonso que dirás al 100. He visto yo, por ejemplo, en ese campo. Entonces, claro, de repente te encuentras con esto y dices, coño, algo pasa. Cuanto más talento juntes, cuanto más futbolistas de calidad pongas, yo creo que se juega mejor al fútbol. Luego, no sé si ganarás o no ganarás títulos, pero creo que hay más posibilidad de jugar al fútbol. Hoy el Madrid, entre comillas, su centro de campo me recordaba, pues a eso, Busquets, Xavi, Iniesta, 3 que juegan al fútbol. Y yo siempre lo he dicho, yo en el Barça no he visto nunca un Kedira aparecer ahí, pues un tío que robara, pues el Madrid hoy es lo más parecido que le he visto a un Barça. Calidad, juegas en tu campo, juegas en el Bernabéu, mandas, tienes la pelota, combinas, te mueves. Yo creo que ha hecho un partido brutal.
La pregunta que resolveremos es si esto vale para cuando llegue el Bayern de Múnich.
Bueno, cuando llegue el Bayern de Múnich lo veremos. Hombre, lo que tenemos claro es... Bueno, no lo sé. Lo que tenemos claro es que la idea de los últimos 3 años no valió.
En la Alianza
Arena,
esto no lo va a poner. Yo estoy contigo, Manolo, en que esto, ante un equipo de este perfil, hay que quitarse el sombrero ante Ancelotti, porque venimos de una etapa tan oscura y de unos planteamientos tan rácanos que no iban a la historia del Real Madrid. No hay que compararlo con el Barça. Es que el Real Madrid, por historia, ha juntado a jugadores, los que más calidad tenían los ha juntado en el campo, y Ancelotti ha vuelto a eso. No es la primera vez que lo hace, porque he estado mirando partidos. Es verdad que en Granada ya puso a Isco de mediocentro con Modric y con Özil, que todavía no se había marchado, y salió regular porque ganó malamente el Madrid. En la cuarta jornada, ante el Villarreal, puso a Yarramendi, a Modric y a Isco. Tampoco hay ninguna figura ahí como Kedira o como Casemiro, quizás más defensivo. Y en la jornada 12, ya con Xabi Alonso, puso Di María de mediocentro con Modric y Xabi Alonso. Es decir, es la cuarta vez que se atreve a lanzar un mensaje tan optimista y de tan buen fútbol y con tan buen gusto Ancelotti. Y hoy ha sido la primera vez que con los tres que han jugado, Xabi Alonso, Isco y Modric, el Real Madrid ha desatado un fútbol, más allá del rival, que es verdad que era Valladolid, pero la forma, el estilo que da, el toque que da, la calidad que da, y teniendo la velocidad que tienes en banda, o sea, con esos tres jugadores en el centro del campo, desatas un fútbol espectacular.
La propuesta futbolística yo creo que es lo importante, y la clave es Xabi Alonso, que permite que cualquier acompañante que salga a su lado pueda brillar y que pueda no desentonar con respecto al que pudiese haber jugado en el partido anterior. Pues, le permite jugar con doble pivote, le permite jugar con escalonados esos tres hombres en el centro del campo, pero insisto, te puede salir mejor o peor, pero la presencia de Xabi Alonso da un salto de calidad a este equipo en todos los sentidos, tanto en equilibrio como para poder tener esa propuesta tan ofensiva.
La ausencia de Kedira, porque no hay que desear la desgracia de nadie, pero de que sale suena Kedira, Isco recupera su sitio. Ha vuelto a un esquema que a Isco le va perfecto.
Yo creo que el Madrid de aquí a mayo va a echar muy poco de menos a Kedira. Y por ejemplo, decías, este equipo no puede jugar en Múnich. Bueno, pues es
no,
que
yo
si
lo
te
he
pones
dicho,
a cambiarlo.
Que no lo sabemos.
No, pero es que si te pones a cambiarlo, puedes hacer muy pocas modificaciones. No, igual sacar a Isco y meter a Yarramendi, pero
claro,
poco
que,
más.
Que, hombre, cambia mucho la película.
Bueno, viendo lo que hizo Miguelito en el Madrid en el Camp Nou, que pone ahí a Ramos, que para mí ha sido la principal cagada esta temporada de Ancelotti, ese cambio de posición, y pone a Kedira junto un centrocampista tan destructivo, pues al final, ¿por qué no vas a jugar con esto? Pero todo indica que en un partido decisivo, fuera de casa, jugar con eso es
pero si la clave
usado.
Es la intensidad, y si por ejemplo, si metes a Yarramendi por Isco, ya Modric jugaría más adelantado, o sea que el dibujo va a ser muy parecido.
Claro, digo,
digo que la clave es la intensidad. Si
yo
el equipo es intenso, este equipo puede jugar en Múnich perfectamente.
Que como Xabi Alonso ya no me tiene que demostrar nada, ni Modric tampoco. A mí el que me ha sorprendido gratamente hoy es Isco, por todo lo que ha trabajado. O sea, ya no es solo el Isco, que se mueve bien en su zona de influencia, que recorta, que finta, que da pasos hacia adelante. Hoy Isco ha bajado a buscar el balón, ha combinado con Modric, ha combinado con Xabi Alonso, ha ocupado muchísimo más terreno que otras veces. Si Isco mantiene ese ritmo, mantiene ese dinamismo, ese querer participar más de la creación del juego incluso, puede hacerse con ese puesto, pero tiene que ser solo a base de tener la concentración y la intensidad que ha tenido hoy. Hoy, como todo, también hoy cuesta abajo el partido, pues es más fácil cuando hay un rival mucho más fuerte que también tiene el balón y tal, pues el sacrificio tiene que ser mayor. Pero Isco tiene la oportunidad, es decir, ahora mismo él es titular. Para perderlo solo lo puede perder él, yo creo.
Yo de todas formas, o sea, yo es que soy muy pesado en este tema. Yo es que no sé ¿qué teoría te garantiza que poniendo músculo y tarugos vas a ganar?
Con músculos semifinales de la Liga de Campeones.
Bueno, yo te digo, yo recuerdo al Barça pegarle un baño, no me acuerdo ahora si fue en Roma o en Londres, al Manchester con Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro, sí, Messi y Villa. Os repito, o sea,
sí, pero si,
es que yo no, si yo no he visto,
hablando,
no, no, si es que lo que digo,
mismo que tú.
Que no me refiero a ti, que digo que es que hay una teoría que es que parece que es que para ganar la Copa Europa tienes que poner músculo porque juegas contra el Bayern Múnich. Coño, pues a lo mejor contra el Bayern Múnich le trincas la pelota
no
y no te falta músculo.
Tienes que tener intensidad y hacer las cosas que tiene que hacer, que es lo que han hecho Xavi, Iniesta y Busquets.
Te voy a decir una cosa,
mucho tiempo.
Tú ves los equipos ahora que pone Guardiola y vamos, talento hay en los equipos de Guardiola para aburrir, ¿eh? Hay talento para aburrir, porque por ejemplo tiene dos centrales que juegan la pelota, pero para verlos. Entonces tengo que decir que es que no es porque pongas tarugos por lo que vas a ganar y muerdas, no, lo que tienes que poner son futbolistas, y cuanto mejor juegues al fútbol, coño, que España fue campeona del mundo y campeona de Europa poniendo futbolistas.
Pero Guardiola está haciendo alguna cosa rarita también, ¿eh?
Bueno, sí, hace cosas, por ejemplo,
porque
está
metiendo
lo de Lam de centro, pero también tenía que ver que se la lesionó el Basteiger, que Javi Martínez se la lesionó, que Thiago se le rompió. El tío está improvisando sobre temas concretos. Pero, por ejemplo, repito, es que yo he visto al Barça ganar así, a la selección española ser campeona del mundo y ser campeona de Europa, y no le he visto que se volvieran locos poniendo ahí tíos de corte defensivo, joder.
Oye, Bale está, ¿no? ¿Lo que esperabais de él a estas alturas de la temporada o no?
O más, incluso.
Sí, más. Más,
¿no? Más, porque se oía mucho que los futbolistas de las islas, que no se acoplaban mucho al fútbol español, que les costaba mucho también por el idioma y demás, y yo creo que ver... ¿Cuánto lleva Pedro? 8 goles, ¿no? Y 6 asistencias o algo así.
9 y 6.
Yo creo que está mejor. Parecen
datos buenísimos.
Sí, 7 más 2.
Lleva 9 goles y 6 asistencias en 13 partidos.
Está siendo mejor su aportación al juego colectivo que brillar él individualmente. Es decir, todavía no hemos visto esas 3, 4, 5 galopadas por partido que Bale solía hacer en el Tottenham. Sin embargo, sí le vemos que está en el momento oportuno para aprovechar un rechace, o le vemos cómo puede dar un pase de gol como el que le ha dado hoy a Benzema, que es que cómo ha golpeado ese balón, la verdad, es para ponérselo a los niños.
Un pase extraordinario. Sí,
pues, parecía que tenía un coche teledirigido.
Precioso.
Y por cierto, el año pasado, que ha llegado al Real Madrid en circunstancias parecidas a las que llegó Modric el año pasado, sin pretemporada y demás, acordaros que Modric hasta el mes de marzo prácticamente no se le empezó a ver. Y este, no hemos llegado a Navidad y está empezando a acercarse a su mejor versión.
Físicamente es una máquina.
Y lo que está demostrando es que el olfato goleador que demostró la pasada temporada en el Tottenham, pues intacto aquí, ¿no? Lo que estamos comentando, de que a lo mejor no brilla tanto a nivel individual, que aporta mucho en lo colectivo, pero ese olfato goleador, mira, por ejemplo, lo que estábamos comentando, Cristiano, con los partidos de ausencia, tanto el de Almería como el que se ha perdido el Galatasaray.
12 goles, 3 partidos, 12 goles el Madrid.
En los 3 partidos ha marcado 4 goles, y la BBC, es decir, en este caso la BB, ha marcado sin la C, es decir, tanto Benzema como Bale han aportado los goles que a lo mejor en cada partido podía haber aportado
Cristiano. Que luego también una cosa, que es lo único que se le puede criticar a Ancelotti, que tampoco hace falta que juegue todo Bale, ¿eh? Que hoy Jesse está pidiendo minutos, le pueden sacar más minutos de los que juegan y no hace falta que juegue todos los partidos 90 minutos.
Bendito problema para Ancelotti. Bueno, chicos, que mañana seguiremos discutiendo la supertertulia de los domingos con Joseba Larrañaga en la segunda parte del tiempo de juego. Roberto, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Enrique, ¿te quedas para hablar del Atleti?
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar ahora del 0-2. Lama, yo sé que esto a ti te gusta. Hoy han entrado las insignias de Florentino. Y hace un discurso ahí butragueño que tiene recuerdos para el pasado, y es que te sitúa en el momento, y es que te da una alegría escuchar algunas cosas.
50 años pasan en un abrir y cerrar de ojos. Os lo digo por experiencia. Mi corazón late en color blanco desde que nací en 1963. En 1953 el mundo se encontraba de lleno en la Guerra Fría.
Toma ya.
Un tiempo que inspiró las novelas de Ian Fleming sobre el espía más famoso del mundo, James Bond.
¡Qué crack!
Es época de emigración en España y miles de madridistas llevan consigo su pasión a diferentes lugares del mundo. Es indudable que los españoles que se marchaban de su país llevaban esta sintonía de Antonio Molina en el corazón.
No te arranques, Manolo, ¿eh?
Me está emocionando otro año más ahora que cuando jugaba.
El cálido verano del 63. El ritmo de Surfing USA de los Beach Boys era la banda sonora de una racha de 5 ligas consecutivas.
Esto para Ortego. Vamos ya. ¿Cómo lo hila, eh? ¿Cómo lo hila Emilio Butragueño? Bueno, ha sido tremendo.
Esto se lo ha preparado.
Hombre, yo creo que sí que se lo ha preparado.
¿Esto que se lo escribe, Garbajosa o Galeano?
Hombre, esto no se improvisa, ¿eh?
Esto es cosecha propia, ¿verdad? Después de meditar.
Pensaba que lo escribía Garbajosa.
Tremendo, tremendo. Bueno, Miguelito, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
O Julián Ruiz, el cortador de césped.
Qué mala leche tiene. Adiós, Miguelito. Chao, adiós, Melchor.
Déjame decir una cosa, condolencias a Coentrao y a la familia por la pérdida del padre.
Un abrazo fuerte para Coentrao, que hoy ha perdido a su padre y se ha guardado un minuto de silencio en el Bernabéu. Voy a cerrar con Cornellà del Prat. José Luis Gil.
Pues no sé qué decir después de la exhibición de Canal Historia de Emilio Butragueño, pero bueno.
Se te iban los pies, ¿eh?
Madre mía, sabemos la cantidad de imágenes que pasan por la cabeza de uno. Bueno, por lo que se refiere a sala de prensa, pues mira, la cosa se resume muy fácil, con una frase de cada técnico. Yagoba Arrasate, el segundo gol fue fortuna, pero una fortuna buscada, porque mostramos ambición en el segundo tiempo. Javier Aguirre dijo y reconoció la superioridad de la Real Sociedad, sobre todo en esa segunda parte, pero cuando habían capeado el temporal, afirmó el técnico mexicano, llegó esa jugada desafortunada. Lo de Sergio y lo de Córdoba, pequeñas contracturas, parece que la cosa no va a ir a más, y no sé si Quique Iglesias desde zona mixta trae algún apunte más.
Adelante, Quique.
Que la Real hace de noche aquí, feliz, y mañana rumbo a San Sebastián para pasar una semana más o menos tranquila después de lo de Donetsk, pues una victoria hoy, aunque haya sido con un poco de fortuna, mejor que mejor.
¿Qué ingenieros han puesto el sonido hoy en Cornellà del Prat?
Sergio López y Sergio López.
Se notaba, ¿eh? Yo sabía que eran ellos, ¿eh? Los que estaban poniendo el sonido, porque es que llegaba muy limpio, llegaba muy claro. Bueno, un abrazo a todos, ¿eh?
Chao, chao.
Hasta luego, venga, vamos con el Elche Atlético de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.